Transmite 92.5 FM Libre, LRJ 415, ubicada en la Enfermera Clermont, 205 Barrio Alto Alberdi. Teléfono 489-3929.
La Chimenea. El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial. Problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
El miércoles pasado, 27 de agosto por la tarde, nos reunimos en el pasaje Berna y Colón para repudiar un nuevo intento de demolición de una casa de este histórico pasaje.
Como ya ocurriera con la casona denominada de la Reforma Universitaria, así donde funcionó la primera sede de la Federación Universitaria de Córdoba, en pasaje Berna a la altura del 145 demolida en 2001... Sin permiso, asistimos a una nueva agresión a este patrimonio identitario de Alberdi.
El pasaje Berna se encuentra en una zona APP, con lo cual está protegida. Ver ordenanza municipal 11.190. Sin embargo, poco le importa al Estado municipal ejercer su poder de policía. Al menos, eso es lo que parece.
La semana pasada, en una metodología que se repite, la casa de pasaje Berna y esquina Colón fue tapiada con cartelería en una clara señal de intenciones de demolición.
Recurrimos a varios funcionarios y concejales para que nos informen de la situación, quienes respondieron con evasivas o quedaron en averiguar.
Por eso, agotados los caminos institucionales, la multisectorial Defendamos Alberdi se declaró en estado de movilización, a la vez que diagramó un plan de lucha para que los reclamos de los vecinos sean escuchados.
El puntapié inicial fue anoche, fue el martes pasado, con la actividad en dicha esquina. Con fervor y energía, nuestros compañeros y vecinos exigieron que se respeten las ordenanzas y el derecho de los pueblos a conservar su identidad, historia y cultura.
Se señaló al lugar como uno de los símbolos a defender, a la vez que se solicitó a las instituciones del barrio, como el Club Belgrano, el Hospital de Clínicas, centros de estudiantes de los colegios del barrio, el Instituto de Culturas Aborígenes, entre otros, y a la Universidad Nacional de Córdoba, que apoyen la defensa de este pasaje, que es ícono del cordobazo, la reforma universitaria y el barrio todo.
Las consignas reclamaban paren de demoler, que se vayan Euromayor, Gama, Inverco, Regan, Pilay, acusando de cómplices al poder político, reivindicando la lucha histórica de la cervecería, el cordobazo, el pueblito de la toma.
Una vez concluida la intervención, nos dirigimos a la puerta de nuestra piojera, donde se volvió a reclamar su reapertura con gestión popular y se anunció la prosecución del plan de lucha.
El objetivo es lograr una ordenanza específica para Alberdi, que frene las demoliciones por 180 días, es decir, 6 meses, y se ponga en práctica una mesa de discusión o consenso con poder de decisión entre las organizaciones, instituciones del barrio Alberdi, el Estado y los empresarios desarrollistas, que ordene y ponga reglas claras a la planificación de nuestro barrio.
Y no solo por el patrimonio tangible e intangible, sino también por la infraestructura, la calidad de vida y los derechos de todos los habitantes de Alberdi.
Es solo cuestión de una decisión política de nuestros gobernantes. Mientras seguiremos en las calles, denunciando, proponiendo, discutiendo, protestando, luchando.
Paren de devolver barrio Alberdi. Memoria, identidad y lucha son nuestras banderas. Multisectorial, Defendamos Alberdi.
Regada en sangre del Bravosa y grito que está volviendo en tu desbocado otro pehuenche.
Desde el gobierno municipal se han generado instrumentos legales que amparan de manera específica al barrio, como es la ordenanza número 11.889, que establece una mesa de concertación público-privada permanente denominada Pueblo Alberdi.
La misma se autodenomina como un proceso de democracia participativa en donde interactúan los diferentes actores en búsqueda de democracia participativa, contribuyendo a las políticas que fomenten el desarrollo turístico, cultural y la participación de los valores históricos y patrimoniales.
Esta mesa, que incluye a los vecinos en la toma de decisiones acerca de su barrio, nunca se realizó y está siendo evitada desde el mismo gobierno municipal.
Por eso la multisectorial Defendamos Alberdi está luchando, entre otras cosas, por el cumplimiento de esta ordenanza y por una gestión popular del Teatro La Piojera para que los vecinos sean los que armen su propio barrio.
Bueno, querido Manuel, muy buenos días, gente. La verdad que los hemos bombardeado con textos y más palabras, pero debemos decir que se trata de un programa, como siempre, muy especial. Bienvenidos, alberdianos, muy buen día. Muy buen día de nube. Habla del sol el tema. Esperábamos que pudiéramos traer el sol con nuestro querido José Larralde y una versión medio tecnificada de Neuquén Quimey. Pero bueno, acá estamos rodeados de nubes y cada vez más edificios. ¿Cómo te va, Manuel?
¿Qué tal? ¿Cómo andás, José? Aquí estamos mientras le paso un mate. Sí, así es, una mañana un poco lloviznosa, evidentemente.
Se vienen las lluvias.
Se vienen las lluvias del veranito de a poco. Pero aquí estamos, poniéndole el pecho en este programa de la multisectorial Defendamos Alberdi, con todos los acontecimientos que se dieron en el barrio últimamente, con todo lo acaecido y con toda la data y todas las cuestiones que tenemos por hablar, ¿no? Uh-huh. Siempre defendiendo el barrio, el patrimonio, la cultura, la memoria y la identidad. Tenemos invitados, tenemos gente, tenemos audios, tenemos agenda cultural, como siempre, tenemos muy de todo.
Cargado el programa para variar. Le recordamos el número de teléfono 489-3929 para llamarnos, comunicarse. También está un sitio en internet, el canal del stream.
Así es.
Si lo quiere decir, es difícil.
Sí, es www.ustream, sería ustream.tv/channel/ Radio FM Libre, todo junto.
Lo repito así, machacamos: www.ustream.tv con B corta, /channel con doble N y Radio FM Libre. Bueno, al final fue.
De igual modo, nos van a estar encontrando en la página de La Chimenea, nos buscan en Facebook y vamos a estar ahí suministrando datos, información para que la gente se pueda ir sumando, las líneas de comunicación, y va a estar todo ahí bien fresquito para que se puedan ir sumando todos aquellos que lo deseen y que quieran aportar desde casa y desde donde estén, ¿no?
Ahí va. Para empezar entonces el programa, tenemos a un invitado que la verdad ya han escuchado su voz en el programa de radio. Pero la verdad que es un orgullo y una satisfacción poder tenerlo aquí. Sabemos el esfuerzo que ha hecho. Le agradecemos que haya aceptado nuestros reclamos porque venga al programa. Estamos con el querido Raúl Mazzoni. ¿Cómo te va, Raúl?
Buen día a todos. Y bueno, para mí la verdad que es un gusto y un placer estar en este espacio, que la verdad el valor simbólico, el valor que tiene para la lucha. Hoy los medios, digamos, son una cosa muy importante en una lucha, ¿no es cierto? Para mí es un placer realmente.
Bueno, como sabrán, gente oyente, compañeros de la multisectorial, vecinos de Alberdi, o no sabrán tal vez, Raúl Mazzoni, bueno, es arquitecto, está comprometido y es parte de la multisectorial Defendamos Alberdi y su lucha por proteger el patrimonio cultural y fundamentalmente humano de Alberdi. Lo solemos tener en la columna ¿cómo es? Ciudad y Patrimonio. Hemos hablado en esa primera entrevista que salió allá en el primero o segundo programa sobre lo que era la cuestión del catálogo. Y como bien leíamos ahora con Manuel, un poco la cuestión se trata de una lucha legal, Raúl, ¿no es cierto? Una lucha legal, jurídica, donde incansablemente tanto Dante, como vos, Raúl, como el mismo Damián, como Pablo, como Celeste, como Sergio, como un montón de integrantes de la multisectorial, van cotidianamente a la municipalidad a sus distintos ámbitos para averiguar un montón de cuestiones sobre cuestiones legales que hacen a los reclamos que venimos haciendo hace tiempo, sea la piojera, sea algún edificio por demoler, o sean otras cuestiones como las cloacas, siempre nos dan respuestas y por supuesto, como ya conocemos, nos dan respuestas, pero se trata de oídos sordos y de falsas respuestas, ¿no es cierto?
Así es, hay mucha ambigüedad en las respuestas. Afortunadamente no todas son malas. El trabajo este del cual vos hablabas hizo que a principio de este año se actualizara lo referido a las categorías y a su protección. Y bueno, lo que también son logros y significan triunfos en la lucha. La municipalidad, como bien decías vos, no hace oídos sordos, nos da respuestas ambiguas, no nos da respuestas, y es un constante ir y venir entre las instituciones y, por supuesto, la lucha barrial, ¿no?, que está siempre presente y es lo más importante.
Bien. Si podés explicar un poco para los vecinos esa estrategia, y antes sumamos un oyente más para que no se te seque la garganta de tanto hablar. Acaba de llegar un oyente, un participante más en el piso. Acaba de llegar Dante Percha Martínez, legendario ya e integrante del programa. ¿Cómo te va, Dante?
¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Contento por tenerlo Raúl acá al lado nuestro y,
gracias,
y que aborde también la problemática desde el punto de vista de las ordenanzas y todo eso, para que los vecinos se vayan empapando de esta problemática, ¿no?
Sin duda, contar con técnicos y especialistas sobre ciertos temas en espacios de lucha,
claro,
y en espacios de militancia se vuelve fundamental, justamente para legitimar esa lucha que se lleva a cabo incansablemente, ¿no?
Así es.
Para volver un poco al tema entonces, esa ley que leíamos recién, lo de la 11.189, hay otra ordenanza, perdón, ley, ordenanza, 11.190, hay varias circulando. Si puedes dar un panorama bien sintético y lo más sencillo posible para la gente, ¿no? También el concepto de APP que leímos por ahí.
Claro, sí. ¿Cuáles son estas categorías patrimoniales? Aun cuando vemos que en el barrio hay muchas locaciones que tienen categoría alta y que serían intocables, por decirlo de algún modo. Vemos que evidentemente los desarrollistas y las inmobiliarias con sus negociados hacen la vista gorda. Esto,
así,
¿no?,
es, lo que hay que entender es que en realidad el catálogo es una herramienta más, nunca suficiente, digamos, pero necesaria para la protección de bienes patrimoniales. Y como bien vos decías, bueno, la 11.190 en realidad lo que hace es plantear el marco general de los bienes patrimoniales, de los bienes a proteger, crea las APP, la creación del catálogo y las categorías y los criterios de categorización. Y después la 11.202 ya se mete en lo que son las categorías propiamente dichas, los niveles de protección y las intervenciones que corresponden a cada una de esas protecciones. Esta ordenanza, bueno, es del 2007 y, como te decía, se actualizó con la 12.282, que salió a principios de este año, que, bueno, fue producto, digamos, de la lucha de los vecinos, bueno, y de todas las organizaciones que participaron, ¿no? Inclusive de la mesa que se armó en el Consejo en su momento, durante el año pasado, para pedir por la protección del patrimonio, ¿no?
Bien, como decíamos bien, esa mesa se armó, pero no está funcionando bajo ningún aspecto.
No, desafortunadamente la ordenanza preveía, digamos, que funcionaba hasta que la municipalidad creaba o actualizaba el catálogo. Uh-huh. Para Alberdi, yo siempre digo que para Alberdi en realidad fue un logro, porque Alberdi tenía muy pocos inmuebles catalogados, creo, si no me equivoco, eran alrededor de 17, lo que hacía contrapeso con los otros barrios, que tenía alrededor de 400 inmuebles catalogados. Si bien hay situaciones oscuras en lo que fue la actualización esta que te digo del año pasado en cuanto a los otros barrios, para Alberdi fue positiva la situación, porque pasamos de tener 17 inmuebles a tener más de 150, lo que en realidad fue un logro, al margen de que hay un montón que no entraron en la catalogación y que la municipalidad en realidad fue como que tuvo una preocupación en todo momento de liberar espacios vacíos en el catálogo. O sea, la preocupación, en vez de ver cuál era la situación de los inmuebles que estaban sobreviviendo, o de preocuparnos por darle una protección ahora, porque imagínate que después hay tiempo para ver si lo demolemos o no. Mientras tanto, protejámoslo, total, para ver si no tiene valor. Tenemos tiempo, ¿entendés? Entonces, bueno, es una cuestión.
Contanos un poco, ya entrando plenamente en el tema, hablábamos de leyes recién y todas las cuestiones legales. ¿Qué sucede con estas áreas? ¿Qué viene sucediendo en el barrio con estas áreas? Digo, vos que debes conocer más del tema.
Como bien decías vos, las APP, una cosa de verdad medio insólita, porque la normativa las establece, están marcadas en el mapa, pero nunca se terminaron de reglamentar. Ese es el tema. Entonces, si bien es una herramienta que a la hora de contestar los informes técnicos del área cultura la utiliza, en realidad está como en un limbo que no se termina de saber qué es exactamente una APP y qué dice el funcionario que está escribiendo sobre ese informe técnico.
Y así es como se aprovecha, ¿no?
Exacto, por supuesto, totalmente. Inclusive, bueno, la situación más paradigmática que tenemos en Alberdi, que todos conocen, que es la esquina de Chubut y Santa Rosa, vos tenés un código de edificación que te permite 3 pisos sobre la calle Chubut, y sobre la Santa Rosa han liberado a lo que ellos llaman los corredores y te permite 7 pisos, lo cual choca totalmente con las áreas de protección. O sea, pues te están permitiendo 7 pisos en un lugar que tiene muchos inmuebles patrimoniales y que al desarrollista evidentemente lo va a usar en su beneficio.
Sí, sí. En ese sentido, lo que se ve claramente es una falta de respeto, por decirlo de alguna manera, una desconsideración absoluta por las mismas leyes que los mismos funcionarios y el mismo Estado dictaminan, ¿no es cierto?
Así es. También en lo que yo observé particularmente en el catálogo este, haciendo referencia a otros barrios, por ejemplo General Paz, así hablamos un poquito también del resto de la ciudad, el catálogo básicamente se compone de una ficha general donde están ordenados por relativamente los inmuebles, con sus direcciones, su tipología, su número en nomenclatura y su categoría de protección. Y después existe un mapa que se corresponde con eso, donde están señalados por puntos y por colores, de acuerdo a lo que eran las 5 categorías. Si bien ahora son 3, bueno, el mapa anterior, digamos, eran 5 categorías con sus respectivos colores. Y después hay una ficha de correspondencia donde aparece una descripción más detallada del inmueble, con unas fotografías. Lo que se hizo público en realidad es el catálogo y el mapa. La ficha esa hay que ir a solicitar a la municipalidad. Pero en el caso de General Paz era llamativo ver que
Barrio General Paz.
Ese Barrio General Paz era llamativo ver que la categoría de la ficha esta descriptiva del inmueble no se correspondía con la categoría que estaba en el catálogo, en la lista, digamos. Entonces vos tenías en la lista, en la foto descriptiva tenías una categoría media, ibas al catálogo y tenías una categoría baja. Eso automáticamente, por lo que nos explicó misma gente y la municipalidad, pasa a asesoría letrada cuando existen, digamos, esos errores o ese tipo de conflictos. Obviamente, el municipio, la ley falla siempre a favor de la propiedad privada, digamos, entonces.
De mi parte, la última preguntita, y podríamos ir a alguna musiquita, distender un poco, ya Manu si quiere tirar algo más, pero de mi parte, preguntarte, y para curiosidad como vecino, ¿no? ¿De qué manera se construye ese catálogo y se determina qué vale más o qué vale menos? ¿Y qué significa que eso sea, que algunos inmuebles sean indemolibles, entre comillas, ¿no?
En realidad, hay muy pocos muebles indemolibles. Como estaba la ordenanza actual, la única categoría que, digamos, impedía la demolición era la monumental, que creo que te sobran los dedos de la mano para contar cuántos inmuebles hay monumentales.
Entre ellas la cervecería, que la demolieron lo mismo.
No, la cervecería estaba en alta. Para darte un ejemplo monumental, la catedral. Es un ejemplo, digamos, más paradigmático.
Todas las catedrales del microcentro.
Ya la categoría alta en la ordenanza anterior permitía cierto grado de intervención, o sea, refuncionalización. O sea, dejaba abierta, digamos, la ventana como para que
puedan meter mano.
Exactamente. La nueva actualización no permite eso, inclusive es muy restrictiva en las categorías medias. Por decirte una cosa, el pasaje Berna, que aparte de pertenecer a un área de APP, tiene todos los inmuebles catalogados en media, que ahora pasó a ser estructural y parcial, no solamente, digamos, obliga a proteger lo que es el volumen, el objeto en sí, sino que habla de articulación con los espacios, o sea, la forma en que el volumen se ubica en el lote, ¿no es cierto? Habla también de llenos y vacíos, lo que equivale a decir patio, y también se refiere a lo tipológico. Vos preguntabas por el tema de la construcción de este catálogo. La construcción del catálogo estaba previsto en la normativa, que era de manera dinámica. Ahora, la municipalidad en realidad lo construye cuando quiere. Es más, está previsto en la normativa la formación de un consejo asesor, que es el que supuestamente recibía las consideraciones o las propuestas, digamos, para esas catalogaciones. Eso nunca se formó. Todavía están mandando las cartas al Colegio de Arquitectos y al Colegio de Ingenieros para que se forme ese consejo asesor. O sea que, de dinámica, en realidad, por ahora, no tenemos nada.
La única dinámica puede venir de la propia lucha de los vecinos y la participación y compromiso por proteger sus inmuebles, ¿no?
Sí, sus inmuebles, el barrio donde vive, ¿no? Y tomar conciencia justamente por esta lucha que está llevando adelante muy bien la multisectorial Defendamos Alberdi con las banderas de memoria, identidad y patrimonio. Interesante, más que interesante todo esto.
Sin duda.
Podríamos ir a una musiquita y seguimos en breve, ¿no?
Vamos. ¿Eh? ¿Quiere anunciar su tema?
No, no he traído ninguno, pero sí.
Ahí le avisamos a nuestro querido Marcelo, escuchamos.
¿Qué salimos? Con el Gotham, sí. Project, el capitalismo foráneo. Hay un tema que nos ha pasado Horacio Kramer, que nos debe estar escuchando. Un abrazo fuerte para él. Y en breve vamos a dejar unos saluditos para Eliana también, que anda por sus
pagos. La saludemos ya y todas las veces que podamos. Un gran abrazo para él y esperemos que esté ahí con su familia. Bueno, en un momento difícil, tal vez con un ser querido, pero bueno, mandarle muchos saludos y que disfrute de su Jujuy querida y de su familia.
Y de aquí todas las fuerzas, ¿eh? Sale entonces Gotham Project, el capitalismo foráneo. Volvemos en breve.
Porque esta esquina está dentro del catálogo de las casas que hemos protegido para que no se demuelan, porque es la identidad de Alberdi.
¿Quiénes han catalogado eso? ¿Ustedes o la municipalidad?
La municipalidad. Nosotros hicimos la recorrida con gente en la municipalidad y hay casas que se tienen que mantener, su fachada, su frente, porque son historias del barrio. Y ya estamos viendo que la han vallado y todo para proceder a la demolición. Acabamos de constituirlo acá, decretarlo en estado permanente de movilizado, no dejar que se toque un ladrillo, Por eso hemos venido a este lugar, porque acá, a media cuadra, ya vinieron por la Casa de la Reforma. Y ustedes saben lo que significa la Casa de la Reforma. La Casa de la Reforma Universitaria vinieron a demolerla. Tuvimos que venir los vecinos a defenderla para que no la volteen. Y hoy estamos acá y lo hemos decretado en estado de alerta, no dejar que se toque un ladrillo.
Daniel, ¿la municipalidad no reacciona ante esto?
Yo creo que ni la municipalidad ni el gobierno de la provincia, porque los desarrollistas vienen arrasando con todo. Ustedes saben bien que mientras van haciendo edificios, las cloacas siguen siendo lo mismo, la luz sigue siendo lo mismo, el agua sigue siendo lo mismo. Entonces vienen, demuelen, edifican y no le importa un corno la ciudadanía, lo que sufre el pueblo.
¿Saben cuál es la empresa que habría comprado esta casona? ¿Saben algo del trasfondo de esto?
No sabemos, pero lo único que sabemos es que no vamos a permitir que se toque un ladrillo de todas las casas que están en el catálogo que hemos defendido para que no se demuelan, porque es la identidad del barrio.
El inmueble de Colón y esquina Pasaje Berna está dentro de esta categoría de Área de Protección de Patrimonio, denominada APP, además de estar incluida en el catálogo de bienes patrimoniales con protección media con el resto del conjunto de edificaciones del Pasaje Berna y del Pasaje Aguaducho. Sin embargo, hoy está en peligro de demolición, ya que no existe una real política de protección ni estrategia de intervención para estas áreas desde la gestión municipal.
Área de Protección de Patrimonio, APP, son aquellas áreas o situaciones urbanas que por sus cualidades intrínsecas, caracterizadas por sus valores ambientales y o funcionales, definen un paisaje urbano particular susceptible de ser mantenido y potenciado mediante acciones de intervención que no alteren la calidad ambiental del área. Ordenanza número 11.190, Protección de Patrimonio Arquitectónico Urbanístico y de Áreas de Valor Cultural de Córdoba.
Y mil noches, mi estrella bonita.
Seguimos entonces aquí en el programa de la multisectorial Defendamos Alberdi, La Chimenea, miércoles de 9 a 10, para no perdernos, estamos el miércoles.
Estamos al aire por la radio, la línea, el dial convencional, nos podés encontrar en la 92.5, un poquito más corrido en realidad.
92.7.
Claro, y también nos encontrás por www.ustream.tv/channel/radio-fm-libre. Todo esto lo encontrás también en la página de Facebook y ahí estamos en vivo y en directo, nos podés escuchar, nos podés ver. Y bueno, estamos con los invitados, ¿no?, hablando de este tema en general, de todo lo que está sucediendo con el patrimonio en el barrio y en particular justamente con lo que ha sucedido, con los acontecimientos acaecidos en este último momento, hace un par de días, ahí en Colón y Pasaje Berna, ¿no?
Así es. Recordamos también el teléfono 489-3929 por si alguien nos quiere llamar. Como bien decías, Manu, presentamos, y esto fue a través del audio que pasábamos recién, que fue una entrevista de un medio de comunicación, el Canal 10, el miércoles pasado 27 de agosto a la tarde, integrante de la multisectorial Defendamos Alberdi y vecinos del barrio. Nos concentramos, la verdad yo no pude estar, me hubiera encantado estar para ayudar a retirar esos carteles, pero había unas entre 20 y 30 personas, más o menos. Dante, ¿querés contar cómo fue que vos estuviste ahí?
Sí, en realidad yo digo que ese día pasamos por todas las emociones, porque en principio es como que habría una especie de temor por lo que íbamos a hacer, pero uno se contagia y esto le da mucha alegría de la decisión firme de lo que estábamos ahí, de que había sí o sí de sacar la cartelería que habían puesto sobre la casa. Entonces nos fuimos preparados con alguna especie de herramienta, todo, y bueno, fue sobre todo la fuerza de los compañeros que estaban ahí y la alegría de ver caer los carteles.
Las chapas esas.
Yo, o sea, más que todo, lo que pasa es que se va agudizando la pelea, porque a medida que van avanzando los edificios, sobre todo sobre la avenida Colón o las principales avenidas, y van atacando las formas de vida, no atacan el patrimonio, porque hay patrimonio tangible, como es el Pasaje Berna, y hay el patrimonio intangible. El patrimonio intangible es la forma de vida de los vecinos del barrio. Entonces, a medida que va avanzando este desarrollo, entre comillas, también avanza las formas de lucha de los vecinos del lugar. Y bueno, la alegría de haber tirado la cartelería es como son pequeños triunfos. Y yo que quiero decir que esta multisectorial se ha nutrido de esos pequeños triunfos, y esos pequeños triunfos crean contradicciones en el poder estatal de turno. Porque si nosotros hemos avanzado en algún tipo de ordenanza, hemos avanzado en algún tipo de catálogo, fue a partir de la lucha de los vecinos del lugar. No hay otra forma. Yo creo que hay condiciones para avanzar dentro de esto, o sea, dentro del Consejo Deliberante y todo, pero siempre a partir de que luchemos primero, ¿no? No es, la cuestión no es al revés. Y le quiero decir a los vecinos, como decía también el reportaje del Daniel, que es muy... La verdad es que marca mucho lo que pasa en Alberdi, que no es una cuestión de tirar o no tirar una casa, o del valor patrimonial o no que tiene una casa, sino que es una, la forma de vida tiene que ver con los servicios en el barrio. Exacto. Los servicios están colapsados. Estos vienen, meten ladrillos, se van para arriba y están totalmente colapsados. Las cloacas explotan, que es lo más preocupante, en todas las esquinas de nuestro barrio. No hay infraestructura. Entonces no se puede hacer aras al progreso así porque sí, sino que debe haber una planificación anterior, y en esa planificación tenemos que estar sí o sí los vecinos discutiendo.
Hay una idea que, bueno, uno ya la acuña como propia, pero te la he escuchado a vos por primera y única vez, y desde ahí yo la repito, y es, no se trata de no querer un progreso, pero ¿de qué progreso se trata? No queremos un progreso para grandes capitalistas, para los que vienen a hacer negocios al barrio, queremos un progreso para los propios vecinos, ¿no? Sin dudas, habrá vecinos que de pronto no les interesa seguir viviendo en el barrio, tienen la libertad de vender, de hecho, vivimos en un sistema capitalista y no hay por qué negarlo. Ahora, ¿de qué manera se lleva adelante ese desarrollo y esa transformación del barrio? Creo que depende de justamente una participación integral de todos los vecinos, de todas las voces del barrio, de todas las contradicciones que tenemos hacia adentro en el barrio, y por supuesto que el Estado municipal responda fundamentalmente a esas decisiones, a esas posturas, a esas miradas, a esos conocimientos, a esas sabidurías, a esas sensaciones, ¿no?, de la gente que está en las calles y que vive en las calles. Creo que lo de los servicios que vos apuntabas muy bien es algo fundamental, ¿no es cierto? Se trata de calidad de vida. Ver las cloacas rebalsadas, ver a una mujer con su hijito de 2 años o con el carrito de su bebé cruzando una calle con todo el asfalto hecho mierda, y perdónenme la palabra, hecho mierda, corroído por el ácido de las aguas servidas, que no corresponde. Eso es algo del siglo pasado, estamos en el siglo XXI y nos debemos una calidad de vida acorde a los tiempos que corren.
Haciendo referencia a lo que decías de recién, digamos, vos tenés la decisión, digamos, entre comillas, de irte, porque... Uh-huh. Podés irte. Ahora, la decisión de quedarte es muy difícil porque, bueno, claro. Yo conozco varios casos de gente que ha querido comprar una casa o acceder a un lugar para vivir en Alberdi y es imposible, claro. No se puede, por los costos que tiene. O sea, te tenés que ir, y si no, bueno, quédate. En el mejor de los casos, viví en una pajarera, con las placas rebalsadas, pero es así. Y como decía antes, el tema del patrimonio en realidad... Es una parte de esto. Acá lo que estamos haciendo es también tratando de discutir qué ciudad queremos. O sea, porque cuando tenemos la oficina de planeamiento en la municipalidad, la función que tiene es establecer el dónde y el cómo se construye. Cuando el director de planeamiento me dice o dice en el Consejo Deliberante que en realidad hay que densificar la ciudad porque eso se supone que tiene un grado de sustentabilidad, porque Córdoba no se puede expandir, digamos, hasta el infinito. En realidad no está mal el argumento, pero... ¿Cómo eso en realidad no se ha verificado en la realidad? ¿Por qué autorizaron la construcción de tantos barrios cerrados con muy poca densidad? Han densificado cantidad de barrios, Nueva Córdoba es el caso paradigmático, y sin embargo los problemas de infraestructura siguen estando. O sea, a mí me huele a que en realidad es un discurso que tiene otro fin por detrás, más que una sustentabilidad. Yo la sustentabilidad, después de tanta densificación, la verdad que no la veo.
Sí, lo que menos hacen en estos casos, y está más que claro... un barrio como Alberdi, es el hecho de que mucho progreso, demasiado progreso, pero se olvidan del vecino y de consultarle al vecino que verdaderamente toma conciencia y sabe qué barrio quiere, y qué barrio no quiere, uh-huh. y qué cosas no quiere en su barrio, justamente porque los sistemas colapsan, ¿no? Las cloacas, el agua y bueno, y tantas cuestiones.
Es que en esa batalla mediática que hablábamos, digamos, donde la semántica es importante, digamos, la palabra progreso en realidad es una palabra que trajo, digamos, el poder económico para disfrazar de sustentable o de esas hermosas palabras que sabemos que acompañan siempre al capitalismo, digamos, en su ansia de ganar dinero, sustentabilidad, el progreso, eso no es progreso, hay que cuestionarse en todo caso qué es progreso. Bueno, sentémonos a discutir qué es progreso.
Así es. Entrando de lleno un poquito en la particularidad del pasaje Berna, lo que fue el miércoles pasado y cómo puede derivarse toda esta situación, creo que en la última reunión de la multisectorial el lunes pasado salieron elementos e informaciones que bueno, aportaron incluso Sergio Michelazo, ¿no? Sobre algunos rumores que hemos recibido en la multisectorial desde la municipalidad sobre la acción del miércoles pasado. Pero me interesa recalcar algo que dijiste, Raúl, para los vecinos y para que también lo trabajemos desde la multisectorial, ¿no? Se hace imposible venir a vivir a Alberdi, o sea, no como alquiler, uno puede venir como inquilino o alquilar. Ahora, soñar con una casa en Alberdi, poseer, ser dueño de una casa en Alberdi, hoy es imposible. De eso se trata y es un engranaje fundamental en el sentido excluyente y expulsor de población, que es el concepto de gentrificación, el proceso de gentrificación, ¿no?
En realidad eso es más o menos básicamente lo que se verifica en el resto de la ciudad. Y también tiene que ver con una cuestión de que maneja, digamos, la vivienda es el capital privado. El Estado no se mete en este tipo de cosas. No existen políticas estatales sobre la vivienda, sobre lo habitable, digamos. Entonces el que lo maneja es el capital privado. Entonces está meramente sometido a las leyes de especulación. Y hoy en día en realidad es difícil vivir en cualquier barrio. En Córdoba misma no conseguí un terreno, y si lo conseguí tenés que ser multimega millonario.
Hay un par de conceptos que trabaja un geógrafo norteamericano muy interesante, David Harvey, que se trabaja en la intelectualidad, y es bueno, me parece que son buenas herramientas técnicas para pensar y plantear esta cuestión, ¿no? Son dos conceptos, uno el de gobernanza y otro el de empresarialismo. Hoy en día no nos gobiernan los estados, nos gobiernan las grandes corporaciones, no necesariamente foráneas, estamos hablando de gente que tal vez vive en un country, uh-huh. Estamos hablando de cordobeses que nos gobiernan, sí, pero no desde una idea de lo público, sino desde lo privado y bueno, desde la lógica de la acumulación y el dinero, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿qué ocurre en el pasaje Berna y en el pasaje Aguaducho? Ya creo, yo recuerdo, tengo una filmación que hice con Dante, que hicimos con Dante en el 2010, creo, o el 2011, en el que él mismo se ponía ahí como guía turístico y decía, esta casa llamada de la Reforma, 2011, acababa de ser derrumbada por dentro, sí. Y apenas quedaba la fachada del lado de...
15 de diciembre del 2010.
Mira vos. desde esa época que se viene atacando muy silenciosamente, y para que de pronto no nos demos cuenta, el pasaje Berna, ¿no? El valor histórico del pasaje Berna.
Vos tenés en cuenta que el pasaje Berna es prácticamente la única manzana entera que queda de arquitectura italianizante, identitaria, digamos, de lo que fue también la inmigración en Argentina de principio de siglo, porque ahí está plasmado, digamos, en la fachada el oficio de ese inmigrante que venía, del albañil, digamos, y cómo se fueron formando los barrios pueblo con esa arquitectura italianizante. Yo creo que no queda otra porción de ese largo, digamos, de una cuadra, inclusive con un empedrado. Inclusive a metros de clínica, inclusive a metros de lo que fue el ex mercado, que hoy es el registro civil. Entonces es un área con un alto valor, como los inmuebles individualmente tienen alto valor por su lenguaje, por su tipología, por su forma, digamos, de ocupar de la calle, digamos, y de armar ciudad y de construir el pasaje, y todo en su totalidad tiene valor como urbanístico y por lo que acabo de decir, ¿no es cierto?
No, y además el valor simbólico, cultural, histórico.
Intangible.
Eso. Yo me iba a separar. Vos hablabas en términos arquitectónicos, claro. Pero uno se pone a pensar en la dimensión histórica de ese lugar, Dante, bueno, justamente vos hablabas de la cuestión cuando estaban ahí explicando que los cordones son de piedra, que es la calle adoquinada, y todo el pasaje completo tiene un valor increíble.
Y la historia viva de Alberdi se tiene que un poco por ahí, ha pasado por ahí, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces, también eso es lo que él se refirió más a la parte técnica. Por eso yo creo que o sea, si nosotros hablamos de Alberdi, hablamos de la reforma, si hablamos de la cervecería, si hablamos del cordobazo, tenemos que hablar sí o sí del pasaje Berna. O sea, si vamos a defender a Alberdi, tenemos que defender la historia del barrio. Por eso ese lugar se tiene que constituir en la bandera principal, no solamente de la multisectorial Defendamos a Alberdi, sino de los vecinos de común, o sea, los que no están participando activamente en la multisectorial. La bandera esta es para no retroceder. Es como en su momento fue la chimenea de la cervecería Córdoba, que de ahí venimos. Es como en su momento fue el teatro moderno, uh-huh. Me voy a decir moderno, la piojera dice. Sí. Bueno, es defender. Y en forma diagonal, sobre la otra entrada del pasaje Guaducho, también han puesto cartelería donde estaba el bar Cayena, que también tiene que ver con la historia de la Hortensia en el barrio y todo eso. Por eso es muy doloroso, que es como, para los que vivimos siempre en el barrio, es como una puñalada en el corazón.
Sí, ¿no?
O sea, es lo del bien intangible, de lo que...
Sí,
uno no puede tocar, pero lo ha vivido, ha pasado por ahí y es... Bueno.
No, y conoce que estos lugares son lugares... muy caros simbólicamente, como decís vos, para la gente que vivió siempre en el barrio, para la gente que conoce la historia de Alberdi y de Córdoba misma, ¿no? Por estas calles ha pasado la lucha ardiente del cordobazo que todavía corre por las calles de Alberdi, la reforma universitaria del 18, que luego...
El corazón de la reforma universitaria es el pasaje de ahí, y el hospital Clínicas, y están íntimamente ligados,
¿no? Sale de ahí con un lema conocidísimo, que es el primer Valverde, primer territorio libre de América.
Así es.
Y bueno, como decías, también la piojera ahí... que se ha recuperado gracias a la lucha de los vecinos que toman estas banderas, que están en pie de lucha y que no abandonan jamás la memoria y la identidad del patrimonio.
Está bueno eso que estás diciendo, porque en realidad le estás dando carácter internacional, digamos, a este patrimonio, porque la reforma, digamos, es un hecho de carácter internacional. O sea que más allá estamos yendo.
Claro, sí, lo han levantado en Cuba, lo han levantado en el Mayo francés, o sea, los programas de la reforma del 18...
Peruanos, bolivianos, chilenos...
Han trascendido fronteras, ¿sí? Y nosotros aquí, por una cuestión de negocios entre municipios, gobernantes, arriba de una mesa, se olvidan de estas...
Y hay un agravante que es la ilegalidad detrás de todas estas cuestiones. Nos queda muy poquito tiempo, estaría bueno que podamos reflejar algo, y me parece que es eso. ¿Cuál es la situación legal, jurídica del pasaje Berna, del pasaje Aguaducho, de ese corazón histórico intangible que
la
hay?
La situación que ahí no pueden hacer nada. Como ha pasado en las otras casas que han demolido, bueno, la de la reforma, y a principio de año han demolido una casita que está un poco más acá, que era un pub. La del frente, pero la que demolió...
en el club, donde funcionaba el Club 69.
Exactamente. En esas viviendas se le aplicó una restricción, digamos, por haber incumplido la ordenanza, que básicamente le permite al titular edificar hasta solamente la superficie que estaba construida antes. O sea, más de eso no se puede construir, lo que obviamente le impide hacer lo que quería hacer.
Bien.
Y en el caso de que no vamos a permitir igual que se demuela, pero llegó el caso de que se hubiera demolido y hubiera ocurrido algo, iba a suceder lo mismo. O sea, a ver, para que les quede claro, ahí en esa esquina no se puede hacer absolutamente nada.
Colón, pasaje Berna, gente. Bueno, por supuesto, los multisectoriales, por decirlo de alguna manera, estamos siempre atentos. Creo que están rodeados los desarrollistas en ese sentido. No hay forma de que no podamos llegar a descubrir si van a querer avanzar sobre ciertos lugares.
De todas formas, yo lo que quiero desde acá... Por eso estos espacios son importantes. Sí. Porque desde acá digo convocar, porque no hay forma de perforar por ahí las intenciones que tienen estos a través de la lucha. Es convocar estamos a 4 años de la de los 100, del centenario de la reforma universitaria. No podemos llegar a eso, a ese 18 rodeado de edificios y desapareciendo la historia viva del barrio. Y nosotros, a partir de que ya lo dije, lo voy a repartir, a partir de que luchamos, creamos contradicciones dentro del poder estatal y podemos avanzar en alguna cuestión en defensa del lujo.
Claro, algo que la esquina de Chubut y Santa Rosa tiene una situación similar, claro. Porque no hay derecho adquirido ahí. Al estar al, lo que vos decías, bueno, la categoría media que ahora pasó a ser estructural y parcial, se repite en esa esquina, o sea, y lo, el, mientras estaba el, hasta donde sabemos, mientras estaba el expediente en trámite, sale la actualización de la ordenanza, o sea que no hay derecho adquirido ahí. Si la municipalidad hace cumplir la ley, te digo que ahí me parece que no se puede construir absolutamente nada.
Bueno, ahí estaba, gracias Dante, gracias Raúl por acompañarnos. Ahí estaba la convocatoria de la gente de la multisectorial Defendamos Alberdi, que sigue en pie de lucha, entre otras cosas, por el cumplimiento de estas ordenanzas que se están incumpliendo y por una gestión popular, no solamente de nuestros símbolos tan caros como la piojera, sino también por la defensa de, del patrimonio cultural y para que el vecino del barrio y la ciudad toda siga tomando conciencia. ¿No?
Creo que hay algo que hay que decirlo y hacerlo público. Gente, hay forma de frenar todo este poder descomunal. Uno piensa que es un monstruo gigantesco, que es un Goliat imposible de tocar, pero no, está la ley. Nosotros como multisectorial pudimos tirar abajo esas chapones de publicidad porque están ilegalmente ubicados ahí. ¿Bien? Eso es algo, y lo averiguó uno de los integrantes de la multisectorial, vía la propia municipalidad, que no había ninguna autorización, ninguna autorización del Poder Ejecutivo para poner esas chapas. Entonces, están trabajando desde el oscurantismo todos estos desarrollistas empresariales. Están trabajando desde el oscurantismo con la venia solapada e hipócrita del propio Estado Municipal, ¿no es cierto? Pero bueno, se nos acabó el tiempo, nos quedan 5 minutitos, agenda cultural y nos tenemos que ir.
Sí, tiene una agenda cultural rapidito. Quiero recordarles que Barrio Alberdi sigue teniendo cine y del mejor. Tenemos la agenda cinéfila en Alberdi, buen cine para ver este jueves 4 de septiembre, 8:30, el ciclo de cortometrajes de La Docta en la parisina Casa de Arte Neuquén 223, más que invitadísimos. Y el domingo 7 de septiembre a las 19 horas, Luca, el documental de Rodrigo Espina, en Pueblo Alberdi, calle 9 de julio, 1251. Bueno, José, bueno, Dante, está, bueno, Raúl.
Está incompleta la agenda, me parece que nos falta, sí, pero nos bueno, falta, nos falta, nos falta el colombiano Rubén, al cual le mandamos un saludo gigante. Lo estamos extrañando con alegría. Marcelo dice que no lo extraña, pero me parece que lo dice de odioso nomás. Lo extraña también.
Y recordar también un gran abrazo para Eliana, que le mandamos de aquí todas las fuerzas para estos momentos tan duros, ¿no? Con la familia, sí, pero que disfrute la mejor, ¿no?
Un gran abrazo para Eli. Decir un par de cosas, Manu, para el programa que viene vamos a tratar de invitar a unas compañeras que han participado de la multisectorial en este año último, o incluso estos 2 últimos años, unas chicas que vienen haciendo su tesis y que han largado un material gráfico muy interesante que trataremos desde la multisectorial de difundir por el barrio, porque es material e información muy útil para cualquier vecino que le interese proteger su patrimonio tangible e intangible, ¿no es cierto? Eso tendremos la semana que viene y por supuesto nos han quedado entrevistas. También mandarle un gran saludo al compañero Kammer, que seguiremos difundiendo las notas y las entrevistas que viene recopilando y que nos cargan de tanta belleza el programa. Bueno, un gran abrazo, Raúl, muchísimas gracias por estar. Esperemos poder contar con vos nuevamente en el piso, si no tendremos audio. Gracias, Dante, y nos vamos con un temita.
Así es, José, nos vamos con Ya Ya Rin Raje de Gregoran Bregovic. Claro, cuando aprenda.
Hasta el miércoles.
Ruso, te lo cuento.
Ah.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.